Estás escuchando La Huella. Bienvenidos a una nueva temporada de La Huella, a la que llamamos Incoterms, descubriendo el lenguaje del comercio internacional. Soy Ana Laura y desde el Departamento de Desarrollo Profesional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, invitamos a la Comisión de Práctica y Derecho Comercial de la Cámara de Comercio Internacional, con quienes diseñamos un ciclo de episodios para descubrir qué son los Incoterms, cuál es su uso, recomendaciones, cómo pueden afectar estas reglas a la compraventa local, entre otros tantos aspectos de utilidad. Esta comisión trabaja con pares de la red de ICC Global, representantes de organizaciones internacionales y foros de referencia para el comercio internacional. En este primer episodio, te proponemos adentrarnos en las reglas de Incoterms a través de una entrevista que Alejandra Angione y Ricardo Torres Brizuela le hicieron a Juan Diego Alzate. Juan Diego es miembro del Grupo de Expertos Globales en Reglas de Comercio Incoterms de ICC. Cuenta con experiencia en operaciones globales, logística internacional, aduanas globales, planeación estratégica y disrupción de modelos de negocio. Es presidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio en ICC, conferencista y profesor internacional en posgrados de varios países. ¿Los escuchamos?
Hola, ¿cómo están? Hola, Alejandra. Saludo también a Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás?
Hombre, Ricardo, siempre agradecido con la vida de que puedo compartir cosas con mis queridos hermanos de Argentina y de todo el continente. Gracias a ti, hermano.
Gracias. Y bueno, nos preocupaba, Juan Diego, tú sabes, porque tienes muchos años en esto, que los comerciantes son personas muy prácticas. No sé si los abogados, pero los comerciantes son personas muy prácticas y, entre otras cosas, han ideado reglas para sintetizar las obligaciones. Son los famosos Incoterms, esta palabra que suena tan dura. ¿Nos quieres contar un poco qué son los Incoterms?
Bueno, solo por si alguien que escuchara el podcast parara la grabación aquí. Con tu sola pregunta está la respuesta, querido Ricardo. Porque la obligación del comerciante es ser práctico. Los comerciantes en el mundo siempre van a crear sus propias reglas. Eso lo sabemos desde la ex mercatoria, pero lo sabemos también desde la sociología. Pero en cambio los abogados crean modelos, crean reglamentos, crean leyes, crean normas basados en un deber ser, en algo muy riguroso. Así que tú tienes toda la razón. El derecho debe ser muy riguroso y debe ser metodológicamente profundo y va después de las prácticas mercantiles. En cambio, las prácticas mercantiles es como el folclore, ¿sí? No una ley del tango, como tampoco la va a haber la ley del bambuco. Los seres humanos aprendimos a bailar tango, bambuco, merengue, salsa, simplemente porque nos nace de la piel. Y esas costumbres, querido Ricardo, no se crean en 10, ni en 20, ni en 30 años. Se crean en 1, 2, 3, 4, 5 siglos. Es que las costumbres mercantiles. Pues venga, eso es Incoterms. Incoterms es una costumbre mercantil milenaria. Quiere decir que los comerciantes del mundo, desde que aprendieron a trasegar, entre el compraventa y transporte, como ese gran contrato hermano siamés o pareja de la compraventa. Desde allí se crearon los términos de comercio. Claro, después viene ICC en un trabajo hermosísimo con los mercaderes de la paz, que ya tiene 102 años, en la cual, si tú me preguntas, la tarea fundamental de la Incoterms para el planeta ha sido ayudarle a generar reglamentos basados en prácticas mercantiles. Entonces te resumo que Incoterms es una práctica mercantil que los comerciantes han diseñado durante muchos años para establecer las reglas de entrega, de cómo te entrego la mercancía que me has comprado y cuáles van a ser sus implicaciones en términos de transmisión de riesgo. Y luego viene la ICC y los vuelve un reglamento oficial, que ahora es el 726S, en donde hay unas obligaciones ex-works, otras DDP, donde hay 220 obligaciones, siempre basándonos en la práctica mercantil.
Perfecto, aprovecho para saludarlos entonces. Hola, yo también. ¿Cómo estás? Hola. Ricardo, ¿cómo estás, Juan? Muchas gracias por esta primera respuesta, Juan, súper interesante. Quería aprovechar entonces también para preguntarte cuáles serían las ventajas, qué ventajas consideras del uso, ¿no? Justamente de estas reglas.
Es muy importante que cuando vayas a acampar lleves una navaja, Es muy importante, te digo, que si te vas a tomar un buen vino con tu novio, tu esposo, tengas un descorchador a la mano, te lo digo. Se te puede arruinar la noche si no tienes un descorchador. Incotense es una navaja multiusos para empresarios, pero es una navaja con destino específico. Es una navaja que nos resuelve rápidamente cómo establecer las obligaciones de entrega, transmisión de riesgo y 8 obligaciones más. Y voy a hacer aquí una pequeña cuña publicitaria en contra de los 18 millones de blogs que hay en Incoterms en Internet. Y es que Incoterms es un listado de 10 obligaciones. Entonces, cuando usted le pregunte en el colegio cuántas son las obligaciones Incoterms, son 10. No son 11 ni 14, ni, son 10. Son 10 y son 10 y son 10, no más que 10. Entonces, Incoterms termina siendo una herramienta que nos ayuda como ventaja a resolver rápidamente con 3 letras, que pueden ser Xworks, FSA, CPT, etcétera, todo un set, toda una preparación de esas 10 obligaciones del vendedor y esas 10 obligaciones del vendedor. Déjame darte el sentido más práctico así, Alejandra. Cuando uno va a cualquier país que no conoce y ojalá en un idioma que uno no conoce, uno entra a cualquier hamburguesería y espera que ahí dice combo número 1, combo número 2, combo... Si tú pides... Deme el combo número 1, te van a dar unas papas, unas hamburguesas y unas gaseosas, en cualquier parte del mundo. Cuando el comerciante dice, hey, te vendo FSA, te vendo CPT, te vendo DAP, DDP, DPU, FASFOF, CFRCIF, está diciendo, hey, te voy a entregar bajo estas 10 obligaciones para mí, 10 obligaciones para ti, vamos a hablar de la transmisión de riesgo en tal punto, lugar, modo y tiempo, y eso lo haces con solo 3 letras y quizás un par de trazas más. Esa es la gran ventaja que nos hace la vida fácil. Porque Alejandra, te repito esto para siempre y para siempre, una práctica mercantil es buena porque es útil para la sociedad. Incoterms es útil porque le facilita al comerciante establecer en el contrato las obligaciones de entrega rápidamente. Pero la otra ventaja es que cuando usamos Incoterms alineado a una versión como la 2020, puede ser otra, entonces el comerciante puede estar absolutamente seguro que es un instrumento validado legalmente. O sea, si tú coges la Convención de Viena, y me disculpo que me voy a meter en las huestes de los abogados y aquí en esta mesa y en este país, esto es un país de abogadotes, ¿sí? Y yo los amo a los abogados, dirijo una firma de abogados, no soy abogado, pero vivo entre ellos. Y eso es lo que me hace feliz, que no soy abogado, pero vivo entre ellos. Eso es bueno, ¿no?
Gracias por lo que me toca.
Pobre Ricardo.
Pero necesitamos, los comerciantes necesitamos siempre un financiero al lado y siempre un abogado al lado. Siempre, siempre. Si no lo tienes, vas a fallar. Lo necesitamos. Por eso la ventaja es que Incoterms termina siendo un documento que calza perfectamente con la Convención de Viena. O sea, cuando uno lee la Convención de Viena, artículo 31, 67, 68 y 69, con respecto a la entrega y la transmisión de riesgo, Incoterms suple, hace un casi que entra como un gusanito, se incrusta ahí y resuelve la vida. O sea que cuando yo te digo, Alejandra, te compro CPT en Puerto de Buenos Aires, probablemente estoy ante una ley gobernante validada en más de 86 países, con todo el rigor metodológico, pero además con un sentimiento de lo práctico que hará que muy pronto podamos hacer negocios estables jurídicamente y prácticos a nivel comercial.
Aclaremos, Juan Diego, para quienes no manejan, que la Convención de Viena es el tratado mediante el cual se decide poner en práctica un texto único sobre la compraventa internacional de mercaderías. Y efectivamente está asignado por más de 93 países.
Ricardo, un ejemplo para eso. Yo me puedo casar simplemente yéndome a vivir con mi novia, pero cuando yo no escojo un mecanismo legal de matrimonio, más tarde que temprano los estados me asignan una ley y me asignan unas obligaciones si yo no las escojo. Entonces recuerda que uno de los principios determinadores del contrato es la autonomía de la voluntad, y en ello los usuarios pueden escoger en cualquier parte del mundo, incluso la ley que quieren que los gobierne. Por eso la Convención de Viena, jalando lo que acabas de decir, es tan importante, Ricardo, porque es la ley que gobierna el contrato de compraventa en casi todos los países con los cuales, por lo menos en América Latina, tenemos contacto. Pero aún y así, si negociáramos con países que no tienen la convención dentro de su esquema regulatorio, igual podríamos escogerla. O sea que, les digo, eso es como tener un buen queso llamado Incoterms con un buen vino que se llama la Convención de Viena.
Bien. Tengo, como dices tú, un buen queso, pero de repente tengo los Incoterms y los entro a conocer y me asesoro, y me aparece otra sigla en inglés, RAFT, ¿no? Que en castellano serían definiciones americanas de comercio. Bueno, y que aparecen con un léxico bastante parecido a los cinco terms. Te pido que me ilustres y nos ilustres cuáles serían las similitudes y diferencias entre Incoterms y RAFT.
Para cualquier europeo, un poco desprevenido, no va a entender la diferencia entre una bachata, un merengue y un son cubano. Pero si estás en el Caribe, sabrás que son de la misma génesis tres manifestaciones. Los términos de comercio son prácticas mercantiles. Pas que Incoterms es el queso más famoso del mundo. Estamos hablando del Gruyère, estamos hablando de si fuera vino sería un Merlot, si estamos hablando de si fuera un avión sería un Airbus, estamos hablando que es un set de términos de comercio creados por ICC y son el más famoso del mundo, sin duda. Pero hay otros, hay otras cepas. Entonces, tal como refiere Ricardo, los RAFT o Revised American Foreign Trade Definition, yo adoro que usted los argentinos, si no son tan angloparlantes. Ustedes hablan mejor inglés que todo el continente, pero nunca meten palabras en inglés en su vida cotidiana. Eso no nos pasa en otras latitudes. En Colombia, no, pero sí lo hacen mejor que por lo menos en mi patria nativa, en Colombia. Pero ven acá, antes los términos revisados de comercio, los RAFT, son otros términos. ¿Dónde está la bolita? Y es que ese FOB que conocemos en Incoterms 2020, y lo conocemos desde el 36 nosotros, también existe esa palabra FOB en el código gringo, en el código uniforme. Y allá tiene seis formas de entrega, mientras que para nosotros tiene una. Nosotros tenemos algunos Incoterms que son solo nuestros, o términos como por ejemplo DAP o por ejemplo DPU, que son de la ICC. Pero cuando tú coges RAFT, encuentras que tienen CFR, tienen FAST, también tienen Ex-Works. Así que mi llamado siempre a los usuarios, mis estimados Ricardo y Alejandra, es simplemente tener en cuenta qué estás haciendo, ¿no? Y si estás haciendo un negocio con una persona en Michigan y probablemente esa persona tiene más de 60 años, es muy posible que él te dé algo como FOB Factory Price o precio FOB en fábrica. Y uno diría, wow, pero esto en Incoterms no existe. Sí, no existe en Incoterms, pero existe en RAFT. Y nada limita que uno pudiera hacer un negocio basado en términos de comercio del código uniforme. O sea que lo único que hay claro. Que decirle a la gente es hay dos tipos de vinos, los que buenos y los malos. ¿Cuáles son los buenos? Los que a ti te gustan. Punto. Los malos, los que no te gustan. Esos son los malos vinos. Punto. Lo mismo pasa con nuestros términos. Recuerda que el comerciante busca salidas rápidas. Usa el que más te guste. Normalmente Incoterms es el más aceptado, es global, pretende serlo y de hecho se entiende en cualquier parte del mundo, pero no pasa nada. Por ejemplo, si los comerciantes de commodities de la GAFTA de Londres usan contratos FOB para containers en donde no aplica incluso ni la Convención de Viena y tampoco aplicaría Incoterms. O sea, que simplemente tener en cuenta que hay otras cepas de términos y no por eso son malos, simplemente son diferentes. Pero si hay una clave, ¿sabes, querido Ricardo, de lo más práctico? Estar seguro que estamos hablando de lo mismo. Porque cuando tú me ofreces desde Argentina un embarque de vinos FOB, yo te diría FOB Incoterms, ¿right? Solo para estar seguros. Con lo cual, si al término le pones el apellido FOB, FOB Incoterms, Ex-Works Incoterms, FAST Incoterms, y ojalá la versión FOB Incoterms 2020, pues puedes estar seguro que no va a haber conflicto de versión y probablemente tu litigio, hermano mío, sería mucho más rápido y te ahorras un camino procesal enorme en decirle a un árbitro o a un juez de qué versión o de qué tipo de términos hablabas.
Podemos aprovechar entonces que Juan Diego adelantó ahí un poquito, ¿no? Y consultar cómo sería esa inclusión puntual, esa recomendación para incluir la regla y Incoterms en los contratos, ¿no? Y la relación que hay en realidad.
Ok. Alejandra, y suponte que en este podcast decimos, vamos a hacer una rifa a las primeras cinco Alejandras. Llegan cinco Alejandras. Después llegaron cinco Alejandras y decimos, bueno, voy a llamar una por una para que pase al frente. Te digo, Alejandra, pasan cinco. Wow, me tocaría irme, si quiero llamar una por una, al segundo nombre. Alejandra María. Ahí sí vendría solo Alejandra María. Y si hay dos Alejandras Marías, tendría que ponerle el apellido. Alejandra María tal. Lo mismo va a pasar entonces cuando estamos poniendo en la cotización, en el mail, en el contrato, el término de entrega, el término de transmisión de riesgo. Si decimos solo Ex-Works, puede generar una lo que decíamos ahora hace unos minutos, un malentendido de versiones o incluso de otros reglamentos. Entonces la fórmula de oro es término, punto, lugar, Incoterms 2020 y después una fecha. Por si las moscas, en el texto oficial de la publicación de Incoterms, la 726S, que además es de libre distribución la introducción, es un cursillo práctico, chévere de Incoterms, ahí está, es de libre distribución, se encuentra en la página oficial de la ICC. Ahí hablamos de término, punto, lugar, Incoterms 2020. Yo siempre le adiciono fecha, entonces corramos, término, XWorld, FAS, FOBS, FRC. Punto si lo hay, que a veces es importante hablar del punto, a veces no. Siempre recomiendo decir el punto específico, porque es que usted no se imagina cuánta carga puede en Europa llegar a Cartagena que venía para Colombia y cuánta carga desde China que iba para París, Texas, termina en París, Francia. Y en Colombia nos ha pasado que cargas que he tenido que recoger a Bogotá, New Jersey, cuando era para Bogotá, Colombia. Entonces, poner cosas como Buenos Aires, Argentina, incluso aunque no parezca Sudamérica, es una gran recomendación. Entonces, un buen Incoterms podría ser, por ejemplo, export, dirección tal, Florida, Estados Unidos, Incoterms 2020 y después la fecha o el periodo de entrega. Es término, punto, lugar. Incoterms 2020 y fecha, sería como esa fórmula de oro, ¿sabes, Alejandra?
Juan Diego, bueno, nos estás explicando hoy muy bien qué son los Incoterms, cómo se aplican. Ahora, acá en la Argentina se habla del aloe vera, cuando alguien le quiere dar demasiadas propiedades a un tema, ¿no? Esto tiene más propiedades que el aloe vera. Yo no querría que el oyente entendiera que basta con poner el Incoterm, tiene solucionado todos sus problemas. Digo, hay cosas que no cubren o no contemplan o no estás cubierto con solamente hacer un buen Incoterm o redactar una buena cláusula Incoterm.
Incoterms es un reglamento que resuelve un solo tema del contrato de compraventa, la entrega. Lo que pasa es que la entrega supone 10 cosas, que esté la mercancía, regla 1, que la mercancía esté en el punto, lugar, modo y tiempo 2, que se transmitan los riesgos 3, que se ejecute o se proporcione un contrato de transporte 4, que exista o no exista o se proporcione un seguro 5, que el vendedor entregue un documento que valida tal entrega y pruebe su entrega 6, que hayan todas las formalidades de aduana, de seguridad, tanto en el país de salida, de tránsito, de llegada 7, que alguien pueda comprobar las instrucciones de empaque, embalaje y verificaciones, que se pague lo que se tenga que pagar para ese punto de entrega, incluso destino, y por último, que se notifique. Si te das cuenta, acabo de hacer un viaje por las 10 obligaciones del vendedor y el comprador en cada Incoterms. Pero fíjate que todo está resolviendo una sola cosa, ese acto central de entregar. Entonces, si Incoterms resuelve la entrega, y para jalar muy bien tu pregunta, ¿por qué? Porque yo sé para dónde vas y es, cuidado que en el comercio encuentra uno que es que como compré FOB, ya resolví todo. No, solo resuelves el contrato. Entonces no resuelves ni el precio directamente, claro, ni la ley gobernante directamente, tampoco resuelves una fuerza mayor, tampoco resuelves un hardship o una excesiva onerosidad. Tampoco resuelves, por ejemplo, el tema técnico, tampoco resuelves calidades, cantidades, sanciones, tampoco resuelves aranceles, no resuelves nada de lo cambiario, no resuelves métodos de pago, no resuelves nada de eso. Y lo más importante, Incoterms, que lleva una campaña de 10 años, estoy que me hago una camiseta, no resuelve la propiedad, no resuelve quién es el dueño de las cosas. Porque la esencia del contrato de compraventa no es titularidad, es transaccional. Dame una mercancía y te daré un dinero. Lo de aquello de quién es puede ser importante o puede no serlo, pero no es el acto central, no es el objetivo central. Y jalemos de una vez, como preguntaba ahorita Alejandra, dicho que la compraventa es como el matrimonio. Es un acto central en términos de derecho y de comercio y como negocio jurídico. Pero uno tiene otros contratitos auxiliares. Después nacen los hijos, después viene la relación con la suegra, con los tíos, con los primos. Incluso monto un negocio con mi esposa. Lo mismo pasa en compraventa. La compraventa como acto central genera normalmente otros contratos auxiliares, como contrato de transporte, contrato de seguros, de garantías, de financiación, de pago, etcétera. Entonces, guardando tu precaución, la que llamabas, ahora que me preguntabas, Ricardo, validemos muy bien que Incoterms solamente me resuelve la entrega. Y con respecto a la entrega, 10 obligaciones, no más.
Clarísimo.
Bueno, que estamos llegando al final, ¿no? Básicamente, porque creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante. Entonces, Juan Diego, si me tendrías que comentar cuáles serían esos desafíos que tenemos hacia adelante, ¿qué son esas cuestiones que crees que los Incoterms aún no nos están cubriendo, no nos están pudiendo resolver en lo cotidiano, en lo que nosotros llevamos adelante en la práctica? ¿Qué nos podrías mencionar?
Mira, como dijimos al principio de esta hermosa charla, Incoterms es una práctica mercantil, con lo cual proviene de la naturaleza, y la naturaleza buena o mala es de Dios, de cualquier Dios, de cualquier cosmogonía. Entonces, pienso que es tonto doblegar las prácticas mercantiles. O sea, lo correcto, si es que queremos regular una práctica mercantil, es observar la práctica mercantil y volverlo un reglamento. Diferente cuando hacemos leyes, ¿sí? Si mañana yo fuera el emperador del mundo, pues yo pongo las leyes que yo quiera, ya está. Yo pongo tanto va a ser el IVA y sale por el Congreso y eso se hace y punto. Pero cuando estamos hablando de prácticas mercantiles, no es, por lo menos metodológicamente estable, obligar a que la gente haga algo. Entonces, ¿dónde está mi deseo si yo fuera emperador? Si yo fuera emperador del mundo, yo obligaría a un grupo de redactores a que escriban la práctica mercantil tal cual la están haciendo ahora. Porque nuestro Incoterms es un gran Incoterms, y yo que llevo ya 30 años resolviendo asuntos de compraventa, transporte en todo el planeta, no he encontrado una sola operación que yo no pueda montar con Incoterms. Pero porque yo soy experto y vivo de esto. Pero el comerciante sí tiene un texto muy lejano, tiene un reglamento muy lejano. Entonces, lo que se descubrió en el reporte iberoamericano sobre el uso y percepción de Incoterms, que hicimos entre como 10, 12 ICCs, entre esos Argentina tomó la idea magna de hacerlo, es que hay una práctica mercantil que no necesariamente está reflejada en todos los casos en el reglamento. Entonces, en conclusión, si tú me preguntas si se me apareciera la DINO y me dijera, te concedo un deseo, mi deseo sería que hagamos un nuevo Incoterms que baje exclusivamente al 100% de las prácticas. Pero quiero dar esta conclusión. Cualquier operación de comercio global hoy en día cabe en Incoterms sin problema. O sea, no hay problema con eso. O sea, el reglamento Incoterms es un reglamento sólido, es un reglamento jurídicamente estable, marida perfecto con la Convención de Viena, y yo no he encontrado todavía la primera sentencia en ninguna parte del mundo donde un juez o un árbitro desnaturalice el uso de Incoterms por algo raro. Al contrario, todo el mundo lo entiende. Pero requiere pasar de lo que hacemos a lo que deberíamos hacer. Si el usuario está dispuesto a eso y tiene un buen abogado, un buen experto a su mano, venga, le va a ir muy bien. Pero si el usuario está pactando Incoterms bajo su práctica mercantil y no tiene en cuenta el reglamento, probablemente a la hora del litigio se va a encontrar con que el juez, el árbitro o el litigante va a hacer valer un reglamento escrito que puede diferir de algunas cosas en la práctica. Esa sería como la conclusión, mi querida Alejandra.
Gracias, gracias, Juan Diego. Clarísimo.
El placer es mío. Valoro muchísimo el aporte de ustedes a la literatura, no solo del derecho, sino de mi colección de libros. La versión que más tengo es una que se llama Rayuela. Tengo 14 rayuelas, incluso por colores. Tengo una en alemán, que nunca lo he leído, que no sea alemán, pero ahí lo tengo hermoso. Así que si algo valoro yo de Rayuela, entre otras cosas, es lo flexible que es. Y cuando uno es flexible, la mente se dispara. Aún en el arte hay que ser flexible. Y eso nos dice cosas. Es mi gusto compartir con todos ustedes. Espero que Dios nos reúna pronto. Y gracias por esta oportunidad de compartir con los oyentes de Argentina y del continente.
A ti, gracias, Juan Diego. Gracias, Ale.
Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Juan.
Hasta aquí el primer episodio de la temporada Incoterms, descubriendo el lenguaje del comercio internacional. Esperamos que hayas podido descubrir la importancia y las ventajas de los Incoterms, entendiendo que una práctica mercantil es buena porque es útil para la sociedad y los Incoterms son útiles porque le facilitan al comerciante establecer rápidamente en el contrato las obligaciones de entrega. Para saber más sobre la ICC, podés visitar su web, que es iccargentina.org, o bien contactarte a iccargentina@cac.com.ar. Y como siempre, te recuerdo que para conocer todas las actividades que ofrecemos desde Desarrollo Profesional, podés ingresar en dep.cac.com.ar y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como @desarrolloprofesionalcac. Hasta la próxima.